En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos, una semana más aquí estamos con La Traviata, el programa 121, Capicúa. Hoy vamos además a visitar la ópera al otro lado del charco, la ópera en Estados Unidos. En los albores del siglo XX, la ópera estadounidense era todavía un género sometido a las convenciones importadas de Europa. La llegada de autores como Gershwin, Moore y Copland favorecerá el progresivo desarrollo de un lenguaje propio, desmarcado del viejo continente, con elementos procedentes de la tradición autóctona y otros de nueva creación. Pues de estos tres autores vamos a hablar en el programa de hoy, de George Gershwin, de Douglas Moore y de Aaron Copland. Y vamos a empezar por Gershwin. Con Porky and Bess, su única ópera, George Gershwin logró una pieza inmortal del género. Estados Unidos seguía las modas europeas hasta finales de la Primera Guerra Mundial y Gershwin, hijo de inmigrantes rusos judíos, llamado en realidad Jacob Bruskin Gershovich, se propuso amalgamar la tradición clásica tradicional con las raíces idiomáticas del jazz americano y de la música popular. El reto fructificó en piezas tan brillantes como Rhapsody in Blue o Un americano en París. Pero para afrontar el género lírico necesitaba además una historia adecuada. En 1926 lee la novela Porgy de Du Bois Heyward y se pone en contacto con él para llevarla a los pentagramas. El escritor la adapta al teatro con la colaboración de su mujer, versión que luego Ira Gershwin, hermana del compositor, convertirá en libreto. Heyward nació en Charleston, una localidad de Carolina del Sur, en la que se asentó la comunidad afroamericana, con calles tan emblemáticas como Cabbage Row o Catfish Row, en la novela, en el barrio en el cual vivía el dramaturgo. El inválido Porky, protagonista de la historia de Heyward, se enamora de Bess, joven con problemas de drogadicción y amante de Crown. Cuando éste mata a un hombre y huye, nace el amor entre Porky y Bess. Crown regresa y Porky se ve obligado a matarlo, yendo a la cárcel. Bess se va a Nueva York con el traficante de drogas Sporting Life y Porgy sale de prisión dispuesto a recuperar a su amada. Bueno, pues Porky and Bess se estrenó en Boston el 30 de septiembre de 1935 y 10 días después en el Albin Theatre de Broadway, causando un cierto desconcierto en el público más reaccionario y también admiración en quienes buscaban innovación y originalidad. Porky and Bess era la primera ópera interpretada íntegramente por cantantes afroamericanos con formación clásica. Y Gershwin sintetizaba la tradición europea con la estadounidense, representada por el jazz, el blues y los espirituales. Desde los primeros compases, Gershwin describe Carolina del Sur como un vivaz cuadro multicolor en el que coinciden ritmos frenéticos, alegremente contrastados y actuaciones corales con el hermoso y melancólico lirismo de momentos como la primera aria de la ópera, que ustedes conocen muy bien, aunque no sepan quizás qué pertenece a esta ópera. Se trata de Summertime, tiempo de verano. Bueno, los procedimientos melódicos y armónicos de esta popular pieza delatan la extraordinaria capacidad de Gershwin para ir más allá de lo musical. Suena a una canción de cuna, que es lo que es una canción de cuna, Summertime, pero teñida de tristeza, con promesas de futuro para el bebé que nunca llegarán a la castigada comunidad afroamericana. La canción aparece como recordatorio en diferentes momentos de la ópera y el músico utiliza la técnica del leitmotiv wagneriana relacionando melodías y personajes. Otro momento culminante de la ópera es My Man's Gone Now, grito desesperado de Serena expresando su dolor por el asesinato de su marido, hermosamente acompañado este tema por el coro. También es magnífica la tan versionada pieza I Got Plenty of Nothing, con la que Porgy celebra su amor por Bess. Bueno, pues hoy les invito a escuchar una suite orquestal de esta preciosísima ópera, Porgy and Bess, de George Gershwin. La escuchamos a cargo de la Chicago Symphony Orchestra, dirigida por el grandísimo James Levine.
Thank you. We'll be right back.
las estigmatizaciones raciales que presentaba Porky y Bess, que también estaban presentes en óperas como Carmen o Turandot, fueron muy criticadas hasta bien entrada la década de 1960. En cualquier caso, Hayward y Gershwin, convencidos de que en la música no hay raza ni color, dieron voz a la comunidad negra y eligieron personajes conflictivos para retratar las diferentes psicologías, alejándose del mundo alcanforado de héroes de conducta irreprochable. De hecho, Todd Duncan, el primer intérprete de Porky, elegido por Gershwin tras haber escuchado a más de 100 barítonos, se negó a cantar en Washington hasta que se permitiera mezclar blancos y negros en el patio de butacas. Su importante gesto logró la desegregación del Coliseo de Washington. Bueno, pues vamos a por otro autor de ópera representativo de Estados Unidos. Me estoy refiriendo a un compositor quizás menos conocido, llamado Douglas Moore, nacido en Nueva York, quien recibió una formación musical europea, incluyendo una estancia en París, bajo la tutela de Vincent d'Indy y Nadia Boulanger, nada más y nada menos. Pero jamás desdeñó el legado de su país natal. El primer éxito le vino en 1924 con una pieza orquestal basada en la vida de Phineas Taylor Barnum, un empresario circense, político y escritor, famoso por sus engaños con fines lucrativos. Moore investigó con la instrumentación una nueva forma de descripción narrativa de corte muy cinematográfico que después utilizaría en sus óperas. La primera ópera en alcanzar el éxito fue The Devil and Daniel Webster, El Diablo y Daniel Webster, una ópera folk en un acto estrenada en 1939 basado en una exitosa narración que se había emitido 3 años antes en el Saturday Evening Post. Pues vamos a escuchar de El Diablo y Daniel Webster el coro inicial. A ver qué impresión les causa a este compositor.
Nail cake,
Douglas Moore le atrajo la historia por los elementos que podían ser musicalizados de manera patriótica, condición presente en la mayoría de sus óperas. Un granjero en la miseria vende su alma al diablo para lograr la prosperidad durante 7 años. Cuando el demonio exige el pago transcurrido el plazo, el granjero es defendido por un abogado, Daniel Webster, para evitar la pena. La ópera mezcla fantasía con datos históricos. Webster fue un abogado real y político del siglo XIX, famoso por su sagacidad como orador, y en la ópera se citan ciertos episodios de su vida, además de ensalzar el patriotismo y condenar la esclavitud o el maltrato a los indios. La narración musical es sorprendentemente ágil gracias al uso de los diálogos hablados, de gran efecto teatral, y a la meditada combinación de monólogos, dúos y coros. La vibrante atmósfera sonora se inscribe un poco dentro del estilo del music hall y el cabaret, con influencias del blues y del ragtime, y muy pocas concesiones a la tradición clásica europea que Moore quería eludir. Escuchamos otro fragmento de El Diablo y Daniel Webster, El Juicio.
No exceptions in this court. It's a bad case and a Webster, a losing case.
Your Honor, the prosecution will proceed. Your Honor, gentlemen of the jury, this is a plain, straightforward case. It need not detain us long.
Detain us long. It will not detain us long.
It concerns one thing alone, the transference, barter, and sale of a certain piece of property, to wit his soul, by Jabez Stone, farmer of Cross Corners, New Hampshire. That transference, barter, or sale is attested by a deed. I offer that deed in evidence in Market Exhibit A.
I object.
Objection denied. Market Exhibit A.
Market Exhibit A, Exhibit A.
This deed, as you see, is properly drawn up and witnessed.
We know the deed it burns our fingers. We do not have to see the deed, it's a losing case.
Testable evidence of the truth of the prosecution's claim. I shall now call Jabez Stone to the witness stand.
Witness stand.
Jabez Stone, the witness stand. Jabez Stone was my good fellow. Jabez Stone, we cry like a band again. Once we get him where we want him.
Your Honor, I move that this jury be discharged for flagrant and open bias.
Motion denied.
Exception.
Exception denied.
Motion's
always denied.
Your Honor!
Jabez Stone to the witness stand!
Jabez Stone, Jabez Stone, Jabez Stone!
You solemnly swear, testify, and it's no good, for we don't care what you testify.
I do.
What's your name?
Jabez Stone.
Occupation?
Farmer.
Residence?
Cross Corners, New Hampshire.
A farmer, his farm in hell, we see that he farms in hell.
Jabez Stone, answer me. You'd better know you haven't got a chance, and there'll be a cooler place for the fire.
I protest! This is intimidation. This mocks all justice.
The protest is irrelevant, incompetent, and immaterial. We have our own justice. The protest is denied.
Irrelevant, incompetent, and immaterial. We have our own justice. Oh, Daniel Webster!
Did you or did you not sign this document?
Oh, I signed it. You know I signed it. And if I have to go to hell for it, I'll go.
One of us now. You save a place by the fire for you, Jabez Stone.
The prosecution rests.
Remove the prisoner.
But I wish to cross-examine. I wish to prove that...
There will be no cross-examination. We have our justice. You may speak if you like, but be brief.
Brief. Be very brief. We weary of earth, incompetent, irrelevant, and immaterial. They say he's a smart man, Webster, but he's lost his case tonight. Be brief, be very brief, we have our own justice.
Seal of
de las óperas destacadas de Douglas Moore es La balada de Baby Doe, con un libreto de John LaTouche y estrenada en Colorado en 1956. La obra narra la vida del magnate Horace Tabor, que de la nada hizo fortuna como propietario de una mina y acabó siendo político. El comerciante hizo construir la Tabor Grand Opera House en Denver y escandalizó a la opinión pública con sus relaciones extramatrimoniales con Elizabeth Baby Doe, con quien después se casó. Bueno, pues Moore utilizó episodios conocidos de esta historia para crear un bellísimo cuadro musical, en el que destacan piezas muy queridas del repertorio estadounidense, como las arias The Willow Song o La canción de la carta, modelos de sensibilidad expresiva y exquisitez melódica. Si no, juzguen ustedes mismos. Van a escuchar primero a René Fleming con la Metropolitan Opera Orchestra y James Levine cantando la balada de Baby Doe, La canción de la carta.
I
y el tercer compositor estadounidense nacido también en Nueva York que vamos a visitar hoy es Aaron Copland, pionero en la investigación del lenguaje musical norteamericano, hijo también de emigrantes judíos como Gershwin, de ascendencia polaca y lituana. Se apellidaba en realidad Copland, pero el padre cambió el nombre cuando emigraron primero a Inglaterra y después a Norteamérica. Sus primeras obras fueron inevitablemente académicas, aunque pronto incorporó también elementos jazzísticos, sin olvidar las vanguardias estilísticas y el serialismo. Como hiciera Douglas Moore, a los 21 años viajó a París, donde estudió también con Nadia Boulanger. Un encuentro decisivo. De su mano conoció las vanguardias musicales y pictóricas parisinas y la obra de Stravinsky, Debussy, Satie y Ravel. La gran virtud de Nadia Boulanger como maestra era la de no imponer estilo alguno, sino conseguir que cada alumno desarrollara su camino personal, recomendando al joven Copland el estudio de los ritmos del jazz que tanto fascinaban al estudiante. Copland es autor de excelentes bandas sonoras de cine y el compositor manifestó que la música debía intensificar los impactos emocionales de las escenas creando una ilusión de continuidad, una concepción que aplicó en sus dos óperas que hoy vamos a visitar, El Segundo Huracán, Second Hurricane, y The Tender Land, la tierra cariñosa, amable, tierna. La primera de ellas, El Segundo Huracán, en dos actos, fue un encargo de una escuela de música para ser interpretada por sus alumnos. Copland aceptó por la atracción que sentía por el género y por su importante labor como pedagogo y profesor. Se estrenó en 1937 y fue pensada para acercar el género de la ópera a los jóvenes, por lo que el autor utilizó estructuras armónicas y melódicas fácilmente accesibles a sus destinatarios y un uso libre del material folclórico y de la canción popular estadounidense. Pues les invito a escuchar de esta ópera, El Segundo Huracán, la canción de Queenie, a cargo de la New York Philharmonic Orchestra, dirigida por Leonard Bernstein y cantando Julie Makis.
Oh,
Idéntico proceso siguió Aaron Copland al componer The Tender Land en dos actos, estrenada en 1954. En la ópera incluyó varias adaptaciones de piezas populares estadounidenses, como las dos que vamos a escuchar a continuación para terminar el programa de hoy. Ambas canciones se publicaron en un álbum que Copland escribió con el nombre Old American Songs, viejas canciones americanas, con arreglos de piezas folclóricas que todavía hoy se conocen más en su versión, en la versión de Copland, que en la original tradicional. Pues vamos a escuchar primero esta antigua canción americana reescrita por Copland para su ópera The Tender Land. Se titula Las murallas de Sion. Como curiosidad, sepan que dirige esta versión el propio Copland.
And brothers, come join us in singing the praises of Zion, the praises of Zion. Oh, fathers, don't you feel determined to meet within the walls of Zion? We'll shout and go round, we'll shout and go round, we'll shout and go round, we'll shout and go round the walls of Zion, the walls of Zion.
Cantaba esta canción Murallas de Sion de Aaron Copland el barítono William Warfield. Y hoy vamos a concluir con otro número, Chinga Ching Chow, también de la colección de canciones populares americanas que editó Aaron Copland y que incluyó en su ópera The Tender Land. Curiosamente, Copland afirmaba que la trama de una ópera debía agilizarse con el orgánico instrumental y no con el vocal. En cualquier caso, en sus óperas destaca la extraordinaria naturalidad con la que se desarrollan los acontecimientos, impulsados hacia adelante gracias a la frescura de su original orquestación y el respeto que Copland tenía tanto por la tradición local como por la universal. Pues vamos a concluir el programa de hoy con Ching-a-ring Chow, a cargo de la Salt Lake City Coral. Espero que hayan disfrutado y les espero, si ustedes quieren, la próxima semana aquí, en La Traviata. ¡Agur!
Yeah. fathers, hear me.